Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Después de Semana Santa, regresamos ya en el proceso por el cual no se pueden difundir encuestas de intención de voto. Pero sí podemos hablar, por supuesto, de lo que ocurrió con la intención de voto este fin de semana. Mientras estábamos en Semana Santa, las compañías encuestadoras han estado trabajando y presentando hasta anoche los resultados de sus investigaciones. De esos resultados sí podemos hablar. De lo que no podemos hablar es del trabajo que están haciendo durante esta semana y que no conoceremos hasta después de culminado el acto electoral. Vamos a hablar de esto, este programa, de cómo se está moviendo a toda velocidad la intención de voto, y les puedo decir que es un camino bastante movido y accidentado. Pero primero tenemos que cumplir con la franja electoral. Adelante, por favor. Muy bien, y hay mucho que comentar. Por supuesto, todos estamos preocupados por cómo se conformará el próximo Congreso, quién será presidente de la República, y de eso vamos a hablar en este programa. Pero antes tenemos que cumplir con información comercial. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR. Y solicita tu préstamo hoy. Confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, termina aquí la información comercial y vamos a ¿qué ha pasado con la intención de voto este fin de semana? Lo primero que hay que decir es que hay que entender bien las reglas si es que usted quiere usar el voto estratégico. Y en primer término vamos a hablar de la campaña presidencial, la primera columna en su cédula de votación. Ahí no hay valla electoral, no hay. Hay dos posibilidades: o un candidato obtiene el 50% más uno de los votos válidos a nivel nacional, o los dos primeros, los que saquen las dos primeras mayorías, van a una segunda vuelta. No hay ninguna valla. Y es bueno que no la haya, porque en realidad las intenciones de voto en esta campaña son bajísimas, igual que el 2021. No hay un candidato o unos candidatos arrasadores que tengan el 20%, 25% de la intención de voto. No los hay. Ustedes dirán, eso nunca ha existido. Por supuesto que ha existido en el Perú, cuando teníamos partidos políticos más sólidos. Entonces sí, habían candidatos, si ustedes ven la, no sé, campaña de 1990, el tercero, que fue Lucho Alba, sacó 20% de la elección nacional. El tercero. El primero fue Vargas Llosa y el segundo Fujimori. Entonces, sí, hubo un tiempo pasado en donde el voto se concentraba en dos o tres candidatos y esos dos o tres candidatos ganaban, ¿no es cierto? Por amplio margen, su paso hacia la segunda vuelta. Eso ya no existe hoy en el Perú. Nadie en todo el verano ha tenido más de 14% de voto en encuesta. Nadie. En todo el verano. Entonces estamos hablando de porcentajes pequeños de intención de voto. Y dos, hay muchos, no hay dos o tres, no, hay muchos que están en el pelotón, y teniendo en consideración que las encuestas por lo general tienen 2.5 o 2.8 de margen de error, ese pelotón está muy apelmazado. Nosotros trabajamos acá con tres compañías encuestadoras que consideramos serias por varias razones. Primero, porque tienen una trayectoria. Hacen esto desde hace muchos años y lo hacen bien. Dos, porque sabemos quién paga la encuesta. Si no te dicen quién paga la encuesta, no hay credibilidad alguna, porque el sesgo tiene que estar claro. IEP, que no es una empresa, es una asociación civil sin fines de lucro, es pagada en parte con sus recursos y en parte por la República. En el caso de Ipsos, Perú 21 y Latina están pagando su trabajo. Y en el caso de Datum, El Comercio y América están pagando su trabajo. Claro para todos. Cuando no te dicen quién paga, normalmente hay un candidato detrás. ¿Ok? Entonces hagamos el trabajo correcto y consideremos solo encuestas serias. Porque si uno considera un trabajo serio, no hay posibilidad de que te estafen. Han salido este fin de semana encuestas, incluso hasta negadas por compañías ecuatorianas, una compañía mexicana. Sí, son falsas. Van a salir esta semana un montón de encuestas falsas. Van a salir un montón de encuestas falsas. Incluso manipuladas, ¿no? Con el logo de alguna empresa seria. Hay que estar muy atento. No se puede publicar el trabajo que se haga esta semana. ¿Se va a hacer trabajo esta semana? Sí, se va a hacer trabajo esta semana. Por supuesto que se va a hacer. ¿Se puede difundir? No se puede difundir. Es un error. Siempre lo decimos en todas las elecciones, pero es así. Esas son las reglas. No se puede difundir. Ok. Muy bien. Y eso, por supuesto, para el voto estratégico es una dificultad porque no tienes una herramienta que es central. Hablemos entonces de la elección presidencial. Esto fue lo que publicó IEP, estas ya son encuestas requete publicadas y requete difundidas. La semana pasada, el jueves en la tarde, a las 5 de la tarde, la República publicó esta intención de voto presidencial. Esto está en emitido. Ahí Keiko Fujimori tenía 10 puntos, López Aliaga 8.7, Carlos Álvarez muy pegadito atrás con 6.9. El no precisa ninguno, esto era encuesta, ojo, no simulacro, sumaba 30% todavía hacia el jueves. El campo era los dos últimos días de marzo, ¿ok? Y ahí no se elegía a nadie, casi el 30%. Consideren ustedes que en el año 2021 el voto nulo fue 27%. Está dentro de ese momento, pero había una pandemia. Se supone que ahora tiene que bajar el voto nulo y después vamos a hablar de eso. Muy bien, siguiente cuadro, por favor, si me ayudan. La siguiente encuestadora ya es simulacro de Ipsos, ¿ok? Esto ha salido, se ha hecho público el sábado en la mañana a través de Perú 21. Estos son votos emitidos. No les pongo el válido porque en el otro no les puse el válido porque no era simulacro, ¿ok? Y acá ya hay un cambio importante registrado por Ipsos. Este campo es del 1 y 2 de abril. No es la misma casa encuestadora, de acuerdo, pero es fechas diferentes y metodología diferente. En el caso de IEP es llamada telefónica aleatoria, en el caso de Ipsos es simulacro con cédula, donde ya ahí sí el nulo y el blanco es más claro. Y me interesaba poner voto emitido para que ustedes vieran el blanco. El blanco está todavía ahí en 22 puntos. Y viciado 4. ¿Ok? Acá Carlos Álvarez ocupa el segundo lugar. Y comienza la debacle de Rafael López Aliaga, que lo ha conducido a una soberana pataleta de la cual vamos a hablar, porque ya está hablando de fraude. A partir del sábado ya teníamos esta constatación. La segunda vuelta es solo entre dos. No es entre tres, no es entre cuatro. Si llegas tercero, si llegas cuarto, si llegas quinto, muy meritorio de tu parte, pero no sirve. Solo pasan dos. Siguiente cuadro, por favor, si me ayudan. Y esto es una encuesta que hizo anoche, ya en el último minuto, Perú 21 para Latina y con Ipsos, ¿no? Esto se hizo ayer en la tarde, no, perdón, 3 y 4 de abril. De aquí claramente, esto es en votos emitidos, ¿ah? No en válidos, en emitidos, porque quería que vieran no precisa, blanco viciado, etc. En votos emitidos, Keiko tiene 15, Álvarez tiene 8 y López Aliaga 7. Pero surge como un vendaval Ricardo Belmont con 6, desplazando a Sánchez, a López Chaus, a Nieto y a Marisol Pérez Tello, que ya había aparecido en la encuesta anterior también de Ipsos, con una mejor performance que se debe claramente a su buen desempeño en los debates. Hasta este momento, que es 3 y 4, publicada el 5, Keiko Fujimori parece sólida en la primera vuelta. ¿Ok? Porque además su votación es muy pareja en todo el país. Carlos Álvarez, con una diferencia de un punto, está empatado, pero ya esta es la segunda muestra donde Carlos Álvarez le gana a López Aliaga. Y López Aliaga sigue cayendo porque prácticamente no tiene votación en el interior del país. Su única votación es Lima. Y parece ser, con estos números, que Keiko Fujimori le está comiendo los votos a López Aliaga. Eso parece clarísimo por lo que estamos viendo. No es tan fácil de decir, pero López Aliaga durante este fin de semana de Semana Santa no ha hecho sino empeorar su situación. Primero fue a Juliaca, donde sus seguidores terminaron agarrándose a pedradas con deudos, ¿no es cierto?, de las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. Luego estuvo en Apurímac, donde le tiraron huevos, y no tuvo mejor idea que decirles gente de mierda, basura. Y lo tuvieron que encerrar en la catedral de Abancay. Desde ahí no ha parado de insultar a quien ha podido, a la República, a Epicentro, a todo el mundo. Ha dado entrevistas para un medio extranjero diciendo que él va a ganar en primera vuelta. Le juro que él va a ganar en primera vuelta, está a punto de ganar en primera vuelta porque, ¿cómo es? Ha hecho una locura. Ha dicho que en la presidencial, por la valla, él ya tiene 25%, pero como hay valla, va a duplicar su votación a 50% y va a ganar en primera vuelta. El problema de las locuras de López Aliaga es que sus seguidores, que son pocos pero fanáticos, van a comenzar a gritar fraude. Ya están gritando fraude. Le han preguntado, oiga, ¿qué prueba de fraude hay? Las elecciones del 2021. Ese es el problema, pues, de gritar fraude. Está gritando fraude ya. ¿Eso lo va a ayudar a subir? Yo lo dudo. Y creo que para un votante de derechas que dice, ¿quién puede defender mejor el capítulo económico de la Constitución frente a Sánchez, por ejemplo, que podría subir? ¿Keiko o López Aliaga? Yo les hago esa pregunta. Un candidato que no respeta propiedad privada y que no respeta contratos. Y hay que decirlo que fue el culpable del caos del día miércoles y jueves, su municipalidad que le acaba de dejar para postular, que fue un tormento para todos los que tuvimos que pasar por ahí. Más de 140.000 vehículos salieron de Lima el miércoles y jueves. No creo que le haya sumado un solo voto a Rafael López Aliaga. Ya estamos lejos para comentar el debate del día miércoles, pero debe ser uno de los peores debates que yo he visto en mi vida. Y eso creo que le ha restado tanto a López Chao como a Nieto, que supuestamente iban punteros dentro del pelotón de los empatados a disputarse un cupo para la segunda vuelta. Pero acá tienen los resultados. Lo que haces en campaña tiene un impacto en lo que va pasando en las calles del país. Todo está movido. Veamos datum, por favor, que tenemos el siguiente cuadro, me parece. Sí, eso es datum. Todo está movido. Datum salió el día domingo, ayer, muy tempranito en la mañana, se publicó en El Comercio. ¿Ok? Y ahí ya Fuerza Popular tiene 13.5, País para Todos, que es Carlos Álvarez, tiene 9, y Renovación Popular 7.8. Este también es un trabajo realizado, ¿no es cierto?, entre el 1 y el 3 de abril. Buen Gobierno queda cuarto en esta encuesta. Juntos por el Perú queda quinto, Obras, de nuevo Belmont emergiendo, con 4.8 y Primero la Gente con 3.5. López Chao acá se desploma. Por eso algunos dicen que es el desplome de los López. Porque, de nuevo, solo pasan dos. No pasan tres, no pasan cuatro, no pasan cinco. Blanco tiene todavía 21.8, esto es simulacro. Y nulo 3.9. El nulo es bajito y el blanco muy alto. Lo que quiere decir es que por ahí podría salir más votación. ¿Ok? Pero Fuerza Popular le está comiendo a López Aliaga. Y Álvarez también le está comiendo a López Aliaga. Obviamente. Porque Álvarez ha presentado él personalmente, no su partido, él personalmente, posiciones muy autoritarias, draconianas en lo penal. Es el abanderado del populismo penal en esta campaña. Le está comiendo a Álvarez. Le está comiendo a López Aliaga. Y esa es la noticia principal del fin de semana. Los López comienzan a descender. Surge Belmont. Surge Álvarez para arriba. López Aliaga cae. Y Keiko consolida su posición de primera. Esa es la foto del fin de semana. ¿Qué va a pasar desde hoy hasta el próximo domingo? Cualquier cosa. Porque si regresamos, por favor, al cuadro. ¿Me pones el cuadro de Datum un segundo, el que acabas de poner, Iris, por favor? Muy bien. Miren ustedes la diferencia, no sé, entre Obras, que tiene casi 5, y Keiko, que tiene... En esta tiene 15, ¿no? Hay 10 puntos ahí. No hay más. Y entre Buen Gobierno, que tiene 5, ¿no es cierto?, y País para Todos, que tiene 8, hay 3 puntos. En una encuesta que tiene un margen de error, que Simulacro tiene mucho menos margen de error, por supuesto. Entonces, nada está dicho. Se mueven en una franja donde las mareas pueden ir y venir ante cualquier error que se cometa. Pero ante cualquier error que se cometa, no es tan fácil decir, ya, Keiko está adentro y va con Álvarez. ¡No! El segundo puesto todavía se está definiendo. Pero si hay algo que es claro, normalmente quien va a la baja no sube. Sobre todo a una semana de las elecciones. Cuando tú das la curva para abajo, y López la ha dado, López Aliaga la ha dado ya hace varias semanas, cuando comienzas a curvear hacia abajo, ya no subes. Porque la población te va abandonando y encuentra en otros lo que tú le ofreciste y mejor. Y porque hay que decirlo, López Aliaga ha hecho una campaña muy hostil con el electorado. Tú no vas a pedir el voto del pueblo y les dices al pueblo que son una gente mierda. Discúlpeme, pero no hay forma de jalar un voto en esos términos. Si eso es sin poder, Imagínense lo que sería con poder. Sería insoportable. Y por supuesto le echa la culpa a los periodistas, a las encuestadoras, a los medios, al señor Piero Corbeto, a todo el mundo, menos a su propia conducta electoral. Es muy difícil. Y hay que decir que el voto conservador se mueve por miedo. Entonces, ante la posibilidad de que suba por la izquierda Sánchez, el voto conservador se ha movido, creo que muy rápidamente, hacia Keiko Fujimori. Porque una persona como López Aliaga no le va a ganar nunca a la izquierda en el Perú. Nunca. Es demasiado prepotente. En una segunda vuelta es demasiado prepotente. Va a gritar fraude, prepárense. De todas maneras. Pero creo yo que Keiko Fujimori se está llevando su votación. Ah, por supuesto, también está insultando a Keiko Fujimori. ¿Eh? Por si acaso, también. No le queda otra, la verdad, no le queda otra. Anoche ha sacado tweets increíbles que no parecen de una persona realmente que esté en sus cabales, ¿no? Increíble. Dice que hay una mafia de caviares de Keiko. ¿Qué? La mafia, el pacto de la mafia caviar de Keiko. ¡Wow! Bueno, hay gente que no soporta una campaña, ¿no? Parece que ese es el caso de López Aliaga. Muy bien, vamos a hablar de algo que es más importante que la elección presidencial. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos últimos 10 años ha quedado claro que ser presidente es un cargo precario. Y a las pruebas me remito, 4 presidentes en el quinquenio 2016-2021 y 4 presidentes en el quinquenio 2021-2026. ¿Ok? Así que quien gane solo puede gobernar si tiene un Congreso detrás. ¿Qué está pasando con el voto al Congreso? Tenemos poca información, porque no se puede hacer, cuesta mucha plata, hacer una encuesta seria de conformación del próximo Congreso. Y ahí el voto es aún más volátil que en el caso de presidente de la República. Vamos a ir a la franja electoral y regresamos con los simulacros de Senado y con mi particular preocupación sobre el voto perdido. Así que vamos a la franja y volvemos. Muy bien, y vamos a hablar del Congreso. En cualquier otra elección del pasado, hace 10, 15, 20 años, toda nuestra discusión estaba en quién iba a ser el presidente de la República. Porque esa persona que personifica la nación, que iba a gobernar por 5 años, tenía una visión, tenía unas características, tenía un pasado, y eso era lo más importante, porque esa persona iba a gobernar 5 años el Perú, con poderes muy grandes, porque nuestra constitución era presidencialista. Y digo era porque ya no lo es. Hoy por hoy, un presidente puede ser vacado casi sin causa, simplemente porque hay una coalición de votos que decide sacarlo del poder. Y lo pueden sacar en el día. Y ahí está Dina Boluarte para probarlo. ¿Ok? Ahí está Jeripa para probarlo. En el día. No se puede ser tan ligero en esto de la votación al Congreso. Les aseguro que es donde se va a jugar un partido muy importante. Porque además, por ejemplo, López Aliaga es cabeza de su lista. Si pasa la valla, él entra de todas maneras al Congreso y tratará de ser presidente como senador. Es decir, hay el incentivo para que los que alegan fraude, los que se quedaron en el camino, tomen la presidencia de la República y traten por todos los medios de vacar al presidente, dejar un tiempo al primer vicepresidente, ¿no? Y ya el último año decir, nos quedamos. Esa es una posibilidad. Por eso es tan importante quién pone usted en el Congreso. La idea es poner personas que sí tienen vocación de permanencia, de quien salga elegido presidente, nos guste o no nos guste. En tanto se transforma la Constitución y se hacen las reformas que se tienen que hacer para no estar sometidos a esa arbitrariedad. ¿Quién va a reformar la Constitución si los que son elegidos son los mismos que están ahora en el Congreso? Yo he tenido una posición durante estos meses, ustedes lo saben, desde el año pasado, de castigo popular a quienes nos han hecho este daño. Es decir, el hashtag por estos no ha sido, creo yo, muy reproducido, muy exitoso y estoy muy agradecida con todos ustedes. Pero, hay problemas. Porque en la encuesta, y vamos con la de Ipsos primero, y esta fue publicada, reitero, el día sábado, si me ayudan, esto es en votos válidos, no emitidos, ya estoy con los válidos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque acá van a ver el impacto de su voto. En votos válidos, ya sacando los nulos, sacando los blancos, Keiko Fujimori, Renovación, Fuerza Popular, perdón, tendría 17.1 del Senado. Renovación Popular 10.5, Juntos por el Perú 9.7, País para Todos 9.3, Alianza para el Progreso 5.9 y Partido del Buen Gobierno 5. Aquí sí hay valla de 5%. Pero, todos los partidos que no pasan la valla engordan a los que sí la han pasado. Ese es el truco. Lo que suma ese 24.5%, más 3, más 3, más 3.3, más 4.3, más 4, es 44.5% del voto no tiene representación en el Congreso. No tiene representación en el Congreso. Medio país no está representado en el Congreso. Esto ya es sin nulos y sin ausentes, ¿ah? Ese 44% el 2021 fue 17%. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué hay tanto? Porque nos han metido 35 partidos. Entonces usted dice, no, yo voy a votar por el mejor. Ah, ya, muy bien. No va a pasar ni de casualidad. Y eso los que están arriba lo saben. Y arriba, en este simulacro Senado Nacional, están Fuerza Popular, Renovación, Juntos para el País y Alianza para el Progreso. Cuatro de los 10 partidos que están hoy día en el Congreso de la República. Y esto es un horror, porque es la reproducción exacta del Congreso que hoy tenemos, pero con menos partidos, pero los que salen con más curules. En este escenario, Fujimorismo, Renovación y APP pueden aliarse y poner de presidente a quien les dé la gana. Así haya ganado Carlos Álvarez la segunda vuelta. A quien le dé la gana. Lo sacan en 15 minutos. En ese escenario, que era el escenario del día sábado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el consejo? Primero, ir a votar. El ausentismo te deja sin representación. Segundo, no votar nulo. Porque cuando votas nulo, ¡pum!, levantas a los válidos. Y lo tercero y más importante es no perder tu voto. Yo lo he explicado con el dolor de mi corazón. Conozco gente decentísima en muchos partidos. A mí me encantaría constituir un Senado sacando uno de acá y uno de acá. Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer. Si tú quieres votar por estos no, y votas por un partido que no tiene ninguna posibilidad de pasar la valla hasta este fin de semana, no sabemos más, no sabemos más. Lo que puedes hacer es favorecer a los partidos que hoy tienen presencia en el Congreso. Es así de simple. Y ellos lo saben, ¿ah? Este sistema de 35 partidos ha sido diseñado para eso. para que tú digas, como me dijo una señora, no, yo quiero estar tranquila con mi conciencia y votar por el que me parece el mejor. ¿Así? Tranquila por tu conciencia. Te están haciendo trampa, ¿no te das cuenta? Tu voto se pierde. Se pierde. Y ellos saben que se va a perder. Y ellos crecen. Lo que necesitan es que tú votes por ese que tiene 1%, 2%. Por ese. Vota. Voy a votar nulo. Muy bien. Mejor todavía. Ahí favoreces a los que están arriba ahorita y son Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú. Encuesta de Datum. A ver, siguiente, por favor. El otro simulacro. Ahí lo tienen en emitidos y en válidos, ¿ya? Y en válidos, ustedes van a ver que hasta obras pasa el 5%. Desaparece Alianza para el Progreso, se va a 4.1, en válidos, en emitidos están 2.3, lo cual me parece razonable. Y quedan solo tres partidos que hoy día tienen presencia en el Congreso en los votos válidos. Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. En tercer lugar está País para Todos y entra Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Primero la Gente. Pero de respecto a ese trío, Ahora Nación, Obras y Primero la Gente, que hay que decir es tremendo mérito de Belmont y tremendo mérito de Marisol Pérez Tello, con todos los defectos que sus candidaturas puedan tener, eso es campaña, eso es trabajar una campaña. Es muy difícil que lleguen al Senado o a la Cámara de Diputados. Y vamos a explicar por qué. Y esto es medio confuso, ¿ya? Hay que tener un poquito de paciencia. Voy a traer a alguien para que lo explique mejor. Pero vamos a hacerlo despacio. Si tú estás en el 5%, ahí besando la valla encimita, no basta. Tienes que sacar 5% en senadores y en diputados, en las dos. Tienes que sacar, y es con una Y ahora, no es con una O, tienes que sacar 7 diputados y 3 senadores. Y acá viene el problema. Que tú puedas sacar diputados y senadores en una circunscripción nacional es posible, porque es una circunscripción muy grande. Pero en una circunscripción regional solo sale uno por región y 4 en Lima. Pero al tener solo uno, el ganador se lleva todo. ¿Se dan cuenta? Solo hay uno. No es que salen 2 o 3, entonces, claro, hay 3 partidos y más o menos. No, el ganador se lleva todo. Sacar 3 senadores es bien difícil. Si tu voto está, por ejemplo, concentrado en Lima. De otro lado, en diputados, ahí es también. Sacar 7 diputados es bien complicado porque hay 8 regiones que solo tienen 2 representantes. Tú juegas con pocos representantes, 2, 3, 5, en la mayoría de regiones, para muchísimos partidos. Entonces el voto se va a concentrar de todas maneras. Lo más probable es que el próximo Congreso esté conformado por 5 o 6 partidos, nada más. Es el filtro más alto que se ha impuesto en una elección en los últimos años. ¿Y por qué se ha impuesto un filtro tan alto? Justamente para concentrar la votación en los partidos. Y al tener pocos partidos en un Congreso, tú puedes negociar mejor cuando los partidos son sólidos. Claro, los nuestros no son sólidos. Pero esa es la idea. Entonces, los que están besando la valla, encimita, ¿no es cierto?, tienen que hacer un esfuerzo nacional. Porque además, poco se dice, necesitas senadores y diputados en más de una circunscripción. Necesitas por lo menos 2. Tú ganas en Lima, muy bien. Excelente votación en Lima. Pero no tienes otras circunscripciones, es complicado. Y algunas de estos partidos no tienen listas completas en todas las circunscripciones del Perú. Más complicado todavía. Entonces, esto se va a complicar mucho durante toda la semana. No es tan fácil llegar al Congreso con estas reglas. Por lo tanto, si ustedes reiteran que tienen que votar por alguien que no va a pasar la valla, ni remotamente, pero que eso es lo decente, lo felicito, efectivamente es muy decente en otras circunstancias. Lo único que están haciendo es engordar a los partidos que ustedes quieren castigar porque no han hecho las reformas que tienen que hacer. Eso no pasa en la elección presidencial. En la elección presidencial pasan dos, nada más. Ahí si usted vote por el más decente, por el que, porque van a votar dos, van a ganar dos. Pero en la elección de Congreso, usted puede perder su voto si vota abajo en la tabla. Y ahí hay un bolsón de 20, 30% de votos que podrían ir, si usted quiere, a Belmont, a Marisol Perestello, a estos que están en la Ahora Nación, digamos, pero que podrían impulsarse hacia arriba. Pero si no están ahorita en 7, bien difícil que besando la valla cumplan todos los demás requisitos. Ese es el tema. Espero que se haya entendido. Va a estar con nosotros Jeffrey Radinsky en un momento para hablar de esto, de este panorama, pero primero tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, y hemos invitado a Jeffrey Radinsky para ayudarnos a entender qué está pasando. Él es sociólogo, director
abogado.
De...
¿Perdón? Abogado, perdón.
Abogado. Y director de GFP Consultores. Gracias por estar con nosotros, Jeffrey. Bueno, muy movido el fin de semana, pero lo que estamos viendo es un movimiento social, ¿no? O sea, la gente no está segura. Uh-huh. La gente dice, yo puedo cambiar de opinión, uh-huh. y está cambiando de opinión. No es que las encuestas sean truchas, no. Uh-huh. Tú estás midiendo la deliberación humana, uh-huh. masiva, uh-huh. ¿no es cierto? De esa primera deliberación presidencial, lo que estamos viendo es que los López no les ha ido bien, uh-huh. ¿no? Después del debate, no les ha ido bien a ninguno de los dos López. Una segunda vuelta pudo haber sido la vuelta de los López, pero no. Los López, los dos de caída, y emergen nuevas figuras. Álvarez, claramente. Belmont, claramente. ¿Cómo estás leyendo ese momento tú?
A ver, Rosa María, creo que tú lo has comentado bien a lo largo de los meses de campaña y hay algunas cuestiones para poner en contexto. Todas las campañas son diferentes, pero esta creo que tiene una particularidad, que es lo fría que ha sido hasta hace 3 semanas.
Sí.
Es una campaña donde no se ha notado, ni a fin del año pasado, ni en enero, una discusión pública, un debate público, un ambiente, un clima electoral. Entonces yo creo que esa es una primera consideración, porque lo que solíamos ver como movimientos sociales, para citarte, en enero, febrero, recién lo hemos visto en marzo y en la segunda quincena de marzo. Eso como primer punto. Como segundo elemento, esta es una elección mucho más compleja. Primero porque hay una oferta pues enorme de candidaturas, e incluso personas como tú y yo, que estamos en el día a día de lo político, nos es difícil conocer con detalle toda la oferta electoral. Bien, todos los partidos políticos, con todas las candidaturas principales. Entonces, imagínate a la ciudadanía, en segundo lugar. Y en tercer lugar, es una votación compleja por lo que explicabas. Vamos a elegir Senado, diputados, en una fórmula difícil, mixta, difícil de comprender. Entonces, todo eso creo que genera más distancia respecto de lo electoral. Entonces, con ese clima frío y distante, llegamos a los debates. Y los debates evidentemente tenían un formato difícil porque no había alternativa con tantos candidatos. Y lo que hemos visto ahí, y este es mi primer elemento central, es que tenemos que recordar que hay varios candidatos, incluso los que están entre los 8 primeros, que son desconocidos para millones de peruanos. Solo 4 candidaturas, faltando un mes para las elecciones, eran conocidos por más del 70% de los votantes. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, César Acuña y Carlos Álvarez.
Nadie más, claro.
El resto, incluso
Belmont,
entre los menores de 35 años no hay muchísimos. Entonces, lo que quiero decir, solo para redondear, es que tenemos a varias candidaturas que su carta de presentación recién ha sido hace 2 semanas, claro, a raíz de la conversación en redes sociales producto de los debates. Entonces yo creo que eso es un asunto no menor para introducir todo lo que tú explicabas muy bien.
Bueno, entonces tenemos esta emergencia. Yo creo que Marisol Pérez Tello hizo un magnífico trabajo en los debates. Uh-huh. Eso se ha visto en su votación. Ojalá pase la valla. Pero luego tenemos la elección presidencial, ¿no? Uh-huh. En la elección presidencial, Keiko lidera, uh-huh, eso sin duda, ya se desempató, uh-huh, estaba empatada, desempató, y debajo viene la pelea por el segundo puesto.
De acuerdo.
Ahora, ahí no está dicho nada.
Correcto.
Nada, ¿no es cierto? O sea, sabemos que la...
Pero hay tendencias.
Claro, la tendencia de López Aliaga es a caer, pese a sus pataletas, y además, justamente sus pataletas lo hacen caer más, porque la gente no quiere un picón, ¿no es cierto? Entonces, López Aliaga, pero el resto, donde tenemos a Álvarez, donde tenemos a Nieto, donde tenemos a Sánchez, Sánchez un poco más lejano, ¿no?
El mismo Belmont.
El mismo Belmont, o sea, el resto puede ser cualquier cosa.
Sí. A ver, ahí yo creo que hay que ver 3 cosas también. Uno, lo que se llama comúnmente el voto duro. Hay candidatos que tienen mayor volatilidad que otros con sus preferencias. Recordemos que hace 1 mes y medio hubo un candidato grosso,
claro,
que pasó en 15 días del 1 al 5%, que era un salto importante.
Claro. Y es 15... que sí, sí se puede.
Por
en
supuesto,
una semana puede subir 5 puntos.
4 puntos, exactamente.
Ese es el tema.
Entonces,
sí se puede.
Y luego volvió a un punto. Lo que quiero decir es que es un electorado que cuando tiene una preferencia no es una preferencia segura.
No.
Entonces, por ejemplo, si uno revisa el voto joven, hay muchos que han hablado del voto joven. Ese voto joven estaba con Grosso, claro, luego pasó con Nieto,
claro,
y tengo la sensación que está perdiendo Nieto parte de ese voto joven que todavía está dudando.
Uh-huh.
Tenemos 1/3 del electorado que decide en la última semana.
Claro.
Y son votaciones, lo decías en la introducción de tu programa, muy bajas. Fíjate, hace solo 10 años... también estaba muy claramente Keiko Fujimori en primer lugar,
pero
pasó rozando 40%.
Claro.
Decían que Kuczynski tenía una votación baja y tenía 20%.
Sí, sí.
Verónica Mendoza, decían, 19. Bueno, se quedó exactamente 19. 18%. Entonces,
con 18 te quedas tercero.
Exactamente. Entonces, ya decíamos, y recuerdo contigo hace 5 años, que era inédito en la historia republicana del Perú lo que pasó en el 2021, que si sumabas a los 2 que pasaron a segunda vuelta, era muy poco.
De votos emitidos, ni 20%.
Exactamente. Y hoy puede ser muy similar o incluso menos.
Menos.
Entonces, lo que estamos viendo es una dispersión muy grande. Y este es el segundo punto. Lo que estamos viendo son liderazgos muy débiles. En términos relativos, por supuesto que Keiko Fujimori tiene una solidez grande, pero en términos relativos, porque, vamos, yo estoy viendo algunas cosas de análisis en Colombia, por ejemplo, y tú ves a los 3 primeros y todos tienen más de lo que tiene acá la
puntera
de las encuestas.
Claro.
Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que reconocer que una elección es también un momento para una sociedad de buscar cierta esperanza, cierto liderazgo, cierta representación. Y eso no, lo hemos obtenido.
No, no. Y lo veías en el debate. La palabra futuro, una elección es, yo te vendo un futuro.
Correcto.
Yo te vendo una esperanza.
Correcto.
Yo te vendo algo bueno que te va a pasar. Esto, uh-huh, maravilloso. De lo que más se habló fue de muerte.
Totalmente.
Muerte, muerte. Vamos a matar, vamos a poner pena de muerte. Retiro de la corte, muerte, muerte. Sin derechos. No, nadie va a tener derechos. Suspendemos la presunción de inocencia.
Y muy amateur, ¿no?
Claro, muy amateur, muy amateur. O sea, amateur, terriblemente amateur.
A mí me ha llamado la atención que incluso algunos candidatos que entiendo tienen asesoría profesional, conozco algunos profesionales que trabajan en algunas campañas.
Listas.
Y olvidándose que hay una dinámica emocional con el voto. Entonces, una racionalidad
ahí,
que todo el mundo olvida,
claro,
o ahí, atacando al pequeñito.
Claro, y ahí Belmont, que es un candidato con un pasado que es bien tormentoso, porque ha sido de Perú Libre, ha estado con Antauro, o sea, un pasado hiper tormentoso.
Tiene 80 años,
claro,
que no tiene nada de malo, pero tiene 80 años.
Muy bien de salud. Se colocó como un hombre amable.
Sí.
Y se colocó en el plan de abuelito, buena gente. Yo conocí a tu abuelo. Miren, la conversación con Rafael Belaúnde fue un placer. Porque en medio
de Belaúnde lo halagó públicamente, ¿no?
Sí, no, fue un placer. O sea, era un debate de Suiza, pero la gente dijo, ah, caramba, sí se puede ser amable en un debate presidencial.
Sí.
¿No es cierto? Entonces, pero una amabilidad que no era interesada como la de Keiko con López Aliaga, ¿no?
Sí.
Entonces, y lo que ha hecho Belmo, que es interesantísimo, es tiene una hija de 18 años
TikTok.
Que ha liderado en TikTok a la bestia.
Y lo sigue haciendo, sí.
Y una sola persona. Es impresionante.
Sí, yo reconozco con humildad que no lo vi venir.
No, yo tampoco.
Recién
muy quemado, dije
yo. He visto con atención a Belmont en los debates.
Claro, pero nosotros somos mayores, pues. Y sí, lo conocemos de toda la vida. Sí. Pero la gente más joven...
Fue el primer outsider, ¿no? En el 89 hay que recordar que antes
además,
que gane
alcalde
Fujimori...
De Lima,
exacto, gana la alcaldía de Lima a Juan Inchauste y del Fredemo, que era el gran favorito... Y fue un fenómeno interesante porque Belmo, relativamente joven, precisamente con el arbolito, gana. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay... Mira la paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de Belmo, una figura que ha estado en televisión 40 años, pero millones de peruanos no lo conocen.
Claro.
Y muchos de los... A mí me ha sorprendido, aparte, la distribución de su voto, por ejemplo, en zonas rurales. Porque alguien hubiera pensado, bueno, zonas de Lima, más urbanas, por su paso, pero en zonas rurales. Entonces, yo decía, tengo la sensación, y reconozco que lo digo recién hace algunos días, que el freno a Sánchez, si uno se fija algunas zonas, es más de Belmont que, por ejemplo, de Atencio, que es una izquierda militante, o de López Chau,
también,
que tiene un voto distinto.
No, además que ya entonces, está regalando. López Chávez salió a regalar lo que sea.
No,
le acaba de regalar el indulto
y con
Castillo.
Una demagogia.
Claro.
Ya es la desesperación también de la recta final.
Claro, la recta final es muy mala consejera.
¿Dónde está ese voto de Belmo? Yo todavía no tengo una explicación, digamos, para plantear como una tesis.
Ahora, hay un asunto interesante en comunicación política que es la empatía.
Correcto.
¿Cuáles son los dos candidatos que han saltado? Álvarez y Belmont. ¿Por qué? Yo los he entrevistado acá y los conozco toda la vida, ¿no? Son empáticos, pues.
Sí.
Trabajar en televisión tantos años de tu vida te permite leer a un público.
Sí.
Tú todos los días tienes que leer al público.
De
todos
acuerdo.
Los días. Entonces, ellos saben leer al público y esa empatía los hace tomar decisiones de comunicación instantáneamente, muy rápidamente. Los otros no. Entonces, por eso es que López Aliaga va e insulta a la población a la cual le quiere pedir el voto.
Sí.
A nadie se le ocurre hacer eso, ¿verdad?
Es cierto. Y también en comunicación política, para salir en ese marco...
Y mira, Keiko no es empática. Ese es el problema grave que tiene. Pero yo sí creo que está jalando todo el voto conservador. El voto conservador limeño, ¿a qué le tiene terror? A Sánchez. Lo único que te preguntan...
Sí,
ya
sí.
Salió Datum. ¿Cómo está Sánchez? Mal.
Sí.
Ok, lo único que los tranquiliza es que Sánchez está abajo. Sí. Entonces, ese voto conservador limeño, que era la fortaleza de Rafael López Aliaga, se está yendo o con Keiko o con Álvarez. Vergonzosamente, pero con Álvarez.
Sí, si me permites, hay un pie de página. También hay mucho conservadurismo a la izquierda y recordemos a Pedro Castillo.
No, sí, claro.
Que
claro.
Era también muy conservador, pero es verdad. La derecha es principalmente conservadora, el liberalismo, digamos, es más pequeño,
claro,
digamos, en la derecha.
Claro, López Chau es la izquierda liberal, si quieres, pero Atencio no, Atencio es la izquierda conservadora.
Y el propio Sánchez
es
tiene mucho conservadora.
Pero tal papá de Humala,
tal
izquierda,
cual.
Izquierda conservadora.
Pero volviendo a la comunicación política, también está la construcción de los ejes. Entonces, por ejemplo, Álvarez... recula, sale del eje derecha-izquierda, que al final es importante, pero es insuficiente.
Claro.
Recordemos que lo ha medido Ipsos y Datum hace algunos días. 40% dice que no se siente derecha o izquierda y que tampoco le interesa ser clasificado, digamos, en ese... 40%. Entonces...
Él se ubica al centro... Él personalmente, pero yo siempre digo, es un populista penal.
Sí, pero digo, independientemente, yo creo que está más cerca a la derecha, digamos, en el espectro clásico que a la izquierda. Pero en cualquier caso, lo que intenta es crear un nuevo eje. Oye, yo estoy fuera de esta discusión.
Claro.
Y soy una cara conocida, pero soy un político nuevo. Y eso que puede parecer un juego de palabras, creo que es interesante para un sector amplio del electorado, que no le gusta, digamos, o quiere un cambio, y el cambio no lo encuentra con un rostro nuevo necesariamente,
claro,
pero sí con un político nuevo.
Eso.
Yo creo que ahí ha entrado Álvarez, que tiene también un electorado muy heterogéneo.
Muy heterogéneo.
Y que tiene un voto muy importante en el norte del país. Y muchas veces se divide la gente, y esto es importante, Rosa María. El norte demográficamente tiene 20%, 22% más de electores que el sur. Entonces, demográficamente, hablar de norte y sur no es equivalente. En norte hay mucho más votos.
Pesa
entonces,
más.
Exactamente. Entonces, ganar votos en el norte tiene, pues, en el agregado más.
Que Keiko, sobre todo Acuña, ¿no? Tiene más, aunque Acuña creo que sus prontuariados lo están destruyendo. Porque
Álvarez le ha ganado mucho voto a Acuña en el norte.
Claro, es que tiene mucho prontuariado. Pues. Ahora, no es que Álvarez no tenga prontuariados, que también tiene en sus listas, ¿no? Tenemos dos preguntas de Superchat y de ahí vamos a la franja. Ya, por favor, me han dicho que de todas maneras tengamos que hacer las preguntas porque ya la gente paga por estar acá. Buen día. ¿Cómo explicar la subida de Belmont? Ya la explicamos. No tiene plan de gobierno. Habrá que recordar a los jóvenes quién es el hermano, un tipo que es estafador, misógino y conspirador. A ver, sí, efectivamente. Miren, ustedes pueden ir al archivo, googlear. Me relevo el trabajo, pero se los doy a ustedes. A ver, Ricardo Belmont no quería vacunarse, era antivacunas. Tiene el problema de la suscripción de sus acciones para el RBC. O sea, hay 100 historias que lo descalifican.
Siempre,
¿no?,
tiene algún juicio, algún arbitraje.
Ha denunciado periodistas que conozco, los ha denunciado penalmente. O sea, miren, sí. Pero como dicen, es lo que hay. ¿Okay? Y se explica porque de 35 años para abajo no lo conocen.
Fue muy cercano en algún momento tanto a Castillo como al propio Antauro Humala, ¿no?
Y militó en el partido de Cerrón. Sí. Estaba inscrito en Perú Libre, sí, cuando se llamaba Perú Libertario.
Fue efímeramente asesor presidencial, ¿no? Creo que 2 días.
Ahora nos contó. No, ni 2 días. Dice que 2 horas. Siguiente pregunta, por favor. Yo apoyo el Por Estos No 2026 y no votar en blanco ni viciado. Muchas gracias. Esto es muy importante. No votar viciado, no votar en blanco. Y no voten para Senado y diputados. Si ustedes quieren un Congreso igualito a este, voten abajo, pues. ¿No? Voten por alguien que no va a pasar la valla. Si quieren igualito a este.
Si me permites un apunte ahí, Rosa María. Fíjate, yo veo con mucha distancia siempre los votos válidos. Ya no se puede publicar encuestas, pero en las semanas recientes. ¿Por qué? Porque el voto blanco y nulo se va reduciendo conforme siempre se acerca la elección.
Así
entonces,
es.
¿Cuál es la consecuencia de esto? La brecha entre los votos emitidos y los válidos se va reduciendo. Porque cuando tienes muchos blancos y nulos, hay mucha distancia porque pocos votos pasan a ser bastantes en válidos.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando hacían los ejercicios y en la publicación, con 2.8 de emitidos llegabas al 5% de válidos. Pero probablemente en este es 3.2. Entonces, lo que quiero
más.
O 3.5.
O sea, si válidos tienes que estar en 7.8 para estar bien.
Lo que quiero decir es que hay muchos que aparentemente están rozando la valla.
Están besando,
Y están más bajo de lo que uno cree.
Exactamente.
Porque a medida... Entonces, eso creo que es un tema, pero... Hay varios que efectivamente pueden dar el salto, raspar la valla y llegar.
Lo que no puede pasar.
¿No? Yo creo que entre 4 y 8 partidos.
Me dice que
o sea, 4 seguros y hay 5 que están peleando.
Claro. 4 seguros y tampoco tan seguros, pues.
Bueno, 3 seguros.
3 seguros. Ahora, lo que sí les digo es que yo le agradezco muchísimo a la gente que ha apoyado Por Estos No, porque hasta ahora creo que si solo pasan 2 partidos o 3, eran 10, ¿ah? O sea, hemos hecho un buen trabajo. Pero todavía no podemos decir nada hasta la victoria este fin de semana. De repente solo pasa uno. De repente solo el fujimorismo regresa. ¿Es posible? Técnicamente es posible. Pero lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó el 2021. 30% del Perú no fue a votar. Eso es gravísimo.
Sí. Había pandemia, toca decirlo.
Había pandemia, por supuesto. 27% votó nulo. Ahí suma nomás 57%. 17.5% perdió su voto. El actual Congreso responde al voto solo del 25% del total de electores nacionales.
Poca representatividad.
No nos puede volver a pasar porque tenemos este resultado. Gracias, Jeffrey, por
un
estar
placer,
con nosotros.
Rosa María.
Franja electoral y volvemos con Sin Guión Electoral. Muy bien, y vamos a hacer unas menciones comerciales para regresar luego con Sin Guión Electoral. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y nos vamos inmediatamente a una pequeña pausa y empieza Sin Guión Electoral en su tramo final. De aquí al jueves vamos a seguir entrevistando candidatos, los últimos, para que ustedes sigan buscando en los buscadores los antecedentes y tomen su mejor decisión. Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.